Hola, carnales, muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, muy buenas las tengan. El día de hoy tenemos un episodio nuevamente, afortunadamente, por la dicha de estar con una cervecita a un lado, tarde lluviosa y bueno, solita, que bueno, la soledad es parte de mi vida, a veces no. Aprovechando que, bueno, tengo casa sola, pues me decidí a hacer un episodio. La verdad es que, pues he estado pensando ya ser un poquito más constante en el regreso, pero como les comentaba, a veces se me acaban las ideas, a veces por el tiempo, a veces, pues bueno, por muchas cuestiones. Insisto y sigo agradeciendo, poco a poco, pues escuchan más personas. Más gente desconocida que sigue apoyando el podcast, que les va gustando la esencia que va dejando los episodios. Entonces, pues bueno, para mí es algo muy chingón, algo muy chido poder realizar esto, aunque no esté generando dinero ni nada, ni aunque sea famosa ni nada, pero con el solo gusto de que algunas personas se puedan entretener un rato. Escuchando mis pendejadas o los temas que llego a dar en cada uno de ellos. Y bueno, como les comentaba, pues principalmente hoy me quise aventar a hacer un episodio porque, bueno, últimamente, o más bien la semana pasada, como siempre ya saben, más que mis episodios son para hacer recomendaciones. Porque, bueno, a veces desgraciadamente, pues no tenemos esa fortuna que nos recomienden gente. Pero bueno, para eso también es el podcast, para poder hacer una que otra recomendación que les pueda a lo mejor gustar. Y bueno, eso también es parte de lo que hace lo que a nadie le importa. Y bueno, principalmente, como les comentaba, justamente sobre el tema de asesinos seriales, que ya tiene mucho tiempo que desde cuando, o más bien ya había mencionado que tenía muchas ganas de realizar, pues precisamente vi una película de este tema, sobre un asesino serial. Estoy hablando, y la recomendación principalmente es La Casa de Jack. O en inglés, The House That Jack Built, en la cual, como les comentaba, se refiere a un asesino que sigue la historia de un asesino en serie en un transcurso de 12 años entre la década de 1970 y los 80 en el estado de Washington. Está escrita y dirigida por Lars von Trier. Obviamente sabemos que este chico, este director está bien pinche loco, pero amamos su cine. Y bueno, era de esperarse. Es del año 2018, no tiene mucho que salió, hace como 2 años. De hecho, es su regreso después de seis años de Lars, que se retiró y bueno, nuevamente ha regresado. Debutó en el Festival de Cine de Cannes. La historia, como les comentaba, se monta en Jack. Él es un asesino serial, pues, y un frustrado arquitecto que vive en Washington, perdón, en los años 80. Y, bueno, empieza sus asesinatos a partir de los 70, pero a partir de los 80 empieza a contar sus historias. Recuenta cinco de sus crímenes a un tal Birch. Al cual lo conduce a través de 9 círculos al infierno, al final, que viene siendo el epílogo, en el cual se presenta como cada uno de sus crímenes como recuerdos, y bueno, ahí en la película nos va enseñando cómo es que fueron sus asesinatos. Lo interesante o lo chido de esto es que Jack, que bueno, está protagonizado por Matt Damon, trata como de exponer su visión del mundo de una manera, con una mentalidad disque con razonamiento por sus asesinatos como un gesto artístico, el cual, bueno, obviamente es un arte muy grotesco. Bueno, las imágenes o las escenas que nos marca Lars, muy explícitas al estilo Tarantino, casi casi, te ponen la piel chinita, te ponen las. Bueno, si tú no estás trastornado tan culero, pues si te llegas a sacar de pedo con tanta frialdad, con tanta brutalidad por parte de Jack, como lo comentaba, dando dar a entender que lo hacía de una manera artística, en el cual, como les comentaba, pues él da a entender o da muchas, ¿cómo se le puede decir? Se me fue el nombre, teorías. Da sus puntos teóricos, sus teorías artísticas, históricas, de una manera que no se vea tan cruel o que realmente pues estás diciendo, güey, estás enfermo, no quieras tapar tu maldita cabeza enferma con tus teorías artísticas. Pero eso es lo que lo hace chido de la película, porque te hace ver puntos, te hace ver cosas, teorías muy artísticas que bueno, dices, wow, o sea. Qué chingón, ¿no? Pero al final, como les repito, pues sigue siendo una aberración lo que él está haciendo, ¿no? Como les comentaba, él trata de dar sus cinco asesinos o sus, ¿cómo se les dice? Sus cinco crímenes. En el cual acaban con un epílogo, el cual figura una alusión al infierno de Dante. En él, bueno, Bersh, que es el que lo escucha o el que lo está, el que es como su conciencia, vamos a ponerle, con el que habla o tiene la conversación durante toda la película, en el fondo del infierno hay un puente roto. En el cual hay un espacio oscuro detrás, el cual aparece la puerta a la salida del infierno, en el quizá puedas entrar al cielo, y bueno, Jack quiere cruzarlo, el cual aparece la puerta de la salida, como les comentaba, del infierno, pero tiene una escala de pared rocosa. Aquí, bueno, Bersh le advierte que pues muchos lo han intentado, pero pues todos fracasan al hacerlo. Jack insiste en escalarlo. Al principio parece que sí puede, pero pues al momento se resbala. Entonces, pues esto da acto seguido, que se queda colgado, no hay vuelta atrás, acto seguido, cae al infierno más profundo, la pantalla se torna en blanco y salen los créditos finales. Puede que no sea un final espectacular, puede que no sea un final tan con éxtasis como lo fue durante la película, pero pues sí, sí, sí te da a entender o da a entender prácticamente lo que está tratando de dar la historia de Lars, ¿no? Como les comento, pues sí, a mí me gustó mucho, la verdad. Creo que está muy bien lograda, muy bien hecha, muy bien escrita. Escrita en el aspecto de las teorías que les mencionó que da Jack en cada uno de sus actos atroces y el epílogo, ¿no? Les comento, tiene como protagonista a Mike Dillon, que viene siendo Jack, el asesino. A Bruno Ganz como Birch o Virgilio, que viene siendo este poeta romano y que viene siendo el autor del poema romano en la obra de Dante, La Divina Comedia. Entonces, él es su acompañante o la persona con la que está hablando, ¿no? La primera asesina que. Bueno, perdón, la primera víctima es Uma Thurman, sale en una pequeña, muy pequeña escena, que es la primera víctima de cómo empezó su muerte, ¿no? O más bien su primer asesino por parte de él. Entonces, bueno, no, es buena, la verdad les recomiendo. Algunos llegan a decir que es horriblemente agotadora. algunos dicen que pues sí llega a ser una película pues audaz, estimulante, entre otras cosas. Pero les comento, viene siendo algo muy interesante que bueno, ya tenía mucho tiempo que yo no veía una película de este tipo. Y la verdad es que vale mucho la pena verla. Entonces ahí está la recomendación, La casa de Jack, o en inglés, La casa que Jack construyó, del 2018, protagonizada por Matt Dillon y dirigida y escrita por Lars von Trier. Y bien, pues bueno, ahí estuvo la primera recomendación que les comentaba. Vale, repito y comento, vale mucho la pena. Según está catalogada como género suspenso, drama y terror, yo me quedo más con el drama y terror. Pero bueno, ahí ustedes me dirán. Así que bueno, esa es la recomendación. Y bueno, como les había comentado ya anteriormente, yo estaba interesada en lo que eran los asesinos seriales. Posteriormente, quería planear un tema mucho más, pues mucho más estudiado, ¿no? Más estudiado, que no se escuchara tan culero, que se escuchara un poquito más preparado, ¿no? Como ustedes lo saben, pues yo no soy ninguna profesional, no soy ninguna psicóloga ni nada por el estilo. Pero ¿por qué escogí este tema? Es muy extraño. Es muy extraño porque yo inicié con esta, ¿cómo se puede decir? Inquietud o fascinación, de cierta manera extraña, como a los 11, no, más grande, un poquito más grande, como de 13 a 14 años aproximadamente, me empezó a llamar mucho la onda de la psiquiatría, psiquiatría forense, y bueno, posteriormente, a los asesinos seriales. Recuerdo muy bien que una vez aquí en Puebla vino el Museo de Asesinos Seriales y mis papás me llevaron. Y desde ahí yo siento que fue mi boom, ¿no? Mis ganas de conocer más ese mundo. Y más que fascinación es una inquietud, ¿no? Como ya lo había mencionado anteriormente, realmente yo siempre he tenido esa incógnita. ¿Se nace o se hace un asesino serial, ¿no? A veces comprendo mucho cuando alguien llega a explotar y llegar a hacer atrocidades. Y hay algunos que por default, desde muy pequeños ya tienen ¿cómo se les dice? Cuando son psicópatas, cuando no sienten de plano ningún sentimiento de dolor, de tristeza, o a empatía por otras personas, ¿no? Y se me hace algo muy, 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 pues muy interesante, ¿no? Me da curiosidad que de igual manera hay un cliché muy, muy pendejo a veces cuando hablamos de asesinos o asesinos seriales. Inmediatamente te aparece Charles Manson, o te aparece Ted Bundy, o los típicos que ya son muy famosos actualmente, ¿no? Y digo, no es que les quite crédito o algo, pero considero que hubo algunos que definitivamente fueron mucho más potentes, más latentes, que, bueno, uno llega a decir, wow, ¿no? Entonces, bueno, la denominación de asesino serial o asesino en serie, pues viene de un individuo que llega a asesinar de 3 o más personas, ¿no? En un lapso de 30 días o más. Cuando ya alguien ya empieza a asesinar, pues constantemente, o a lo mejor una muerte, bueno, eres un asesino, a lo mejor sin querer, ¿no? Un accidente, etcétera. Pero cuando ya empiezas a asesinar más de 3 veces en un lapso, pues seguido, ya es como se le denomina a alguien como un asesino serial o un asesino en serie. En este caso, la motivación se basa en una gratificación psicológica que, bueno, a la persona le proporciona, pues, placer en dicho crimen, ¿no? Tienden a ser, hay dos tipos de asesinos en serie. El principal, el que, bueno, llega a ser el selectivo o acechar a sus víctimas. Y hay algunos que lo hacen de manera impulsiva, solamente por la innecesidad perdón, la necesidad interior de sentirse poderoso. Muy bien. En este caso, como les comentaba, hay dos tipos de asesinos seriales, el cual tiene como organizados y desorganizados. El primer tipo es el organizado. Usualmente estos son los que poseen un coeficiente, perdón, intelectual superior a los 110 en adelante. Como les comentaba, ellos sí planifican sus crímenes, son muy metódicos, el cual pueden hasta incluso tardar años en hacer un asesinato porque no quieren perder ningún detalle para que precisamente no sean capturados y, bueno, precisamente sus crímenes casi casi sean perfectos. Por lo mismo de que luego llegan a ser como, a tener este TOC de compulsivos, en el cual, bueno, tienden a ser muy, muy organizados. A veces realizan asesinatos por algún tipo de despecho o algún tipo de trastorno para poder intentar involucrar a otras personas. Como les comento, lo planifican. De hecho, por lo regular, se hacen ganar la confianza de sus víctimas para que, pues ahora sí, como dicen, no desconfíen o menos se les haga sospechosos de las personas que los rodean, ¿no? Como lo mismo les comentaba, son asesinos organizados, o sea, son las personas que se organizan. Y bueno, no quiero ser una cliché, pero bueno, por ejemplo, Ted Bundy es alguien que ponía, o ya tenía como prácticamente dicho planeamiento, ¿no? Ed Kemper, que bueno, es mi crush. Ed Kemper también tenía un coeficiente muy, muy alto, e igual su historia de que se hizo amigo de la misma policía local como para averiguar de los asesinatos que él había cometido y mencionando si necesitan ayuda, yo los puedo ayudar cuando él mismo era el asesino, ¿no? Estos son los tipos de asesinos que son, como les comento, muy, muy, muy organizados, ¿no? Algunos, bueno, se esfuerzan en hacer tan perfectos sus crímenes que hasta incluso pueden hacer un ejemplo de notas de suicidio para que no sospechen que se murieron ni nada, cuya posición social y ocupación son pues totalmente también, como les comento, que nadie sospecha de ellos. Conocemos a muchos como el payaso que tenía a sus víctimas debajo de su sótano y en la vida real era una persona muy bien sostificada, bien preparada, pues tenía a los niños de la mano porque era, según era, el payaso local que hacía feliz a los niños de bajos recursos en los hospitales, etcétera. Y bueno, cuando se dan cuenta de todo este desmadre que realizaron, pues se dan cuenta y siempre, siempre va a ser la historia de que, pero si era bien visto, pero si era buen hombre. Y lo último que vimos aquí en México del señor que tenía un chingo de cuerpos abajo también, bueno, en un cuarto, tenía muchos cuerpos que de años de mujeres que fueron víctimas de él. Sino hasta por la última, que era, creo que esposa de uno de un policía, que fue como se dieron cuenta. Pero de ahí fuera, si no hubiera sido alguien de un alto rango, pues jamás se hubieran dado cuenta que este señor era un maldito enfermo, ¿no? Esta persona puede ser o está catalogado como un asesino organizado con un coeficiente pues superior a la mayoría, ¿no? Y los asesinos desorganizados, pues son todo lo contrario. Son un IQ bajo, mediocre, incluso entre los 80 y 95. Cometen sus crímenes de manera impulsiva, mientras que el asesino es organizado. Él es totalmente todo lo contrario. No se especifica en cazar a la víctima. Es quien, como dicen, quien se deje cuando se surge la oportunidad. En este caso, muy pocas veces se va a dedicar a deshacer el cuerpo o dejándolo en el mismo lugar donde lo encontró. Prácticamente es usualmente como ataques de sorpresa asaltando a su víctima sin previo aviso. Prácticamente eso es típicamente lo que ejecuta sus rituales. Y bueno, esa es el asesino desorganizado. Usualmente, ya que hacen su ritual o bueno, una vez que utilizan a su víctima, por lo regular siempre usan lo que es la necrofilia, la mutilación, perdón, o el canibalismo. Estos son los que más lo hacen a menudo, lo que más usamos, perdón, lo que más repercute o lo que más hace ruido cuando alguien encuentra cuerpos, porque se escucha de este tipo de cuerpos, ¿no? Que los violó ya estando muertos, bueno, la necrofilia, o los llegan a mutilar, o inclusive se los llegan a comer, ¿no? A menudo son personas insociables, teniendo muy pocos amigos. Prácticamente esos sí son los que, pues son como que muy obvios. A veces, no siempre, ¿no? Y bueno, pues pueden tener un historial de problemas mentales, como por conocidos, como por sus padres, etc. Son los más conocidos, porque bueno, más bien se justifican prácticamente en sus matanzas, porque a lo mejor tuvieron algún tipo de problema cuando eran niños o fueron atacados, los violados, y en esta cosa es como querer sacar del trauma que ellos han tenido o han sufrido anteriormente, ¿no? Entonces, esto es prácticamente uno de los dos que se pueden encontrar. ¿De dónde nació este término de asesinos en serie? Bueno, pues fue inicialmente acuñado por el agente Robert Ressler en los años 1970, cuando empezó el auge de la expresión de asesinos seriales, porque bueno, como muchos conocemos, empezaron los crímenes más emblemáticos o más conocidos como Ted Bundy y David Berkowitz, como el hijo de Sam, a mediados de esa década. Obviamente ha habido asesinatos o asesinos en seriales, perdón, muchos años más adelante, pero pues bueno, es lo que prácticamente, como mencionen, es lo más común que se llega a escuchar en esa época. Muy bien, pues ahora vamos con el problema o prácticamente la psicología y el desarrollo de cada mente, ¿no? Reitero y repito, obviamente todo está ligado en su desarrollo de infancia, adolescencia, adulto y de su psicología, ¿no? Obviamente se sabe que frecuentemente fueron víctimas de abuso durante su infancia, ya sea física o sexualmente o psicológica. Ustedes saben que de cualquier manera cualquier tipo de abuso o maltrato llega a afectar a cualquier tipo de persona. Cuando son constantes o cuando son realmente pues algo muy, muy, pues más que rebasa la línea, pues se vuelve esta un trauma mucho más cabrón y es por eso que llegan a tener este problema. En algunas ocasiones el elemento de fantasía se desarrolla en los asesinos, extremadamente importante, con el deseo de fantasear acerca asesinar a lo mejor a su agresor, ¿no? Esto durante a lo mejor, durante o después de su adolescencia, cuando ya son un poco más conscientes, sueñan despiertos de manera compulsiva sobre dominación y sometimiento, perdón. Y asesinato. Como les comento, a lo mejor usualmente es con su agresor, pero cuando ya se vuelve ya usualmente con personas que no le han hecho nada, ya es como más un elemento específico de fantasía de lastimar a quien sea, ¿no? Y aparecen sus crímenes reales. Primero es fantasía y ya luego ya lo hacen en crímenes reales. Obviamente lo disfrutan leyendo historias de sadismo. Llenos de violación, tortura, homicidio, por lo regular es con lo que más o pueden saciar prácticamente esta fantasía, ¿no? Leyendo este tipo de textos. Cabe aclarar que aunque yo leía eso en mi adolescencia, jamás, jamás mataría a alguien, ¿no? No, eso cabe que hay una fascinación muy diferente a este, no es morbo, porque ni siquiera me gusta ver fotografías de tortura, ni fotografías de muertos, ni nada. De hecho, he de confesar que yo quería ser psiquiatra forense. Pero una vez cuando era más adolescente, cuando iba a secundaria, hubo un accidente rumbo a la escuela y recuerdo muy bien que hubo en ese accidente hubo un decapitado en el cual pues pasé prácticamente a un lado del cuerpo en el bus, vi el cuerpo y vi la cabeza pues desprendido. Y para mí fue muy traumante, honestamente, les voy a ser muy honesta. Entonces, desde ahí, pues, supe y intuí que, pues, no la iba a hacer de forense. Entonces, es algo, como les comento, muy, muy curioso porque yo no soporto ver cuerpos. Yo no soporto ver los cuerpos mutilados ni ver fotografías de morbosidad ni nada por el estilo. Sin embargo, me llama mucho la atención ese tipo de temas, ¿no? Es algo muy curioso. Pero bueno, aclaro esto porque no quiero que crean que soy una asesina serial, aunque mi perfil se llame Psycho Killer, no lo soy. Pero bueno, o sea, eso mismo les comento, o sea, es algo, una fascinación que tengo por los asesinos seriales porque no es que me justifique como Jack en la película, pero de cierta manera es también como artístico retorcido. Se me hace, a mí sí se me hace un arte retorcido de cierta manera. Qué bueno que me acordé de esto. Justamente hay una frase en la película de la película de Jack, bueno, la casa de Jack, en donde él menciona esta frase y la voy a hacer como un paréntesis. Algunas personas afirman que en las atrocidades que cometemos, en nuestra ficción, están esos deseos internos que no podemos cometer en nuestra civilización controlada. Así que se expresan a través de nuestro arte. Y Bersh le contesta: yo no estoy de acuerdo. Creo que el cielo y el infierno son lo mismo. El alma pertenece al cielo y el cuerpo al infierno. El alma es la razón y el cuerpo son todas las cosas peligrosas. Y este es el punto exacto en el que yo quería llegar porque efectivamente para mí, y bueno, no es que quiera ponerme del lado de Jack, pero estoy muy de acuerdo que para mí o para los que tenemos fascinación para el arte, perdón, para los asesinos seriales, lo vemos como un arte atroz, un arte pues culero, realmente no, van a decir, estás pendeja, no es arte, ¿no? Pero poder hacer todo ese tipo de cosas, poder planear, acechar, incluso cómo mutilar, qué es lo que vas a hacer con tus asesinos, digo, con tu víctima, pues eso tiene planeación, ¿no? Yo sé que ahorita no me van a entender, yo creo que hasta se van a abrumar con mi tema ahorita, pero bueno, quiero hacer énfasis precisamente porque he estado tratando de evitar todo este tipo de tema, porque yo no soy ni asesina serial, ni soy psicóloga, ni nada. Yo solamente soy desde el punto de alguien que le gusta mucho este tema, ¿no? Entonces, bueno, así como yo sé que hay muchos que también igual les gusta mucho este tema, que a lo mejor no nos gusta admitir, porque pues sí, nos van a tomar de a locos, pero es que nosotros lo vemos de una manera muy diferente. De todas maneras, yo, ya saben, espero sus comentarios y si igual son fanáticos de los asesinos seriales, etcétera, pues con mucho gusto, pues me pueden hacer, pues un comentario, ¿no? De lo que les gustaría comentar respecto al tema. Bueno, continuamos. Algunos asesinos en serie presentan uno o más signos de alerta en la niñez, de lo que se conoce como el conjunto McDonald's. La verdad se me hizo muy mamador este pinche este pinche, ¿cómo se le dice? Eso, ¿no? Conjunto McDonald's o tríada psicopática. La que son piromanía, la que pues comienzan a hacer incendios invariablemente solo por la emoción de destruir cosas. Crueldad hacia los animales, relacionado con el sadismo. En muchos niños, pues, bueno, yo sí he conocido, inclusive me puedo decir que yo era una de ellas. No llegué a tal extremo, pero sí recuerdo que había momentos en que me gustaba lastimar a los caracoles. Pero ya era consciente, o sea, yo sabía que sufrían porque me gustaba picarlos con un palito de paleta y echarle sal. No sé por qué. La verdad es que no sé por qué. Ya lo hice en muy poco tiempo, la verdad. Ya años después, pues me di cuenta que, pues no, eso estaba mal. No sé si fue. No sé, la verdad es que no sé, pero fue un momento en que cuando reaccioné y dije, qué culera, ¿no? Pero hay muchos niños en que lo hacen, tienen este comportamiento cruel, empiezan con pequeñas cosas, ¿no? Como cortarle las patas a las arañas, lastimar a los caracoles. Pero bueno, si esto no se ve o no se les dice que está mal, pues ya empiezan a ser futuros asesinos frecuente, pero ya con animales más grandes, como perros, gatos, o comúnmente ya se empiezan a deleitar o sienten placer, ¿no? O sea, con el puro gusto de sentirse superiores. Yo siento que ya cuando se llega a un animal más grande, como un perro, un gato, o una gallina, no sé, un animal más grande, pues ya es como un momento de alerta, ¿no? Ya de decir, no manches, ya esto ya está más grave, ¿no? También está la neurasis, es más allá de la edad que los niños normalmente superan el tal comportamiento. En este caso, aún todavía pues se manifiesta en que puede o no puede ser un asesino en serie. Pero en este caso son como actos de advertencia en cual no pueden parar y si lo empiezan a hacer poco a poco es que no son capaces de controlar sus impulsos homicidas. Y bueno, en este caso, pues como les comento, pueden tener pues estos problemas más a futuro. Muy bien, ok. Y bueno. Hay varios tipos o motivaciones para los asesinos seriales. El más típico o el que puede decirse el que se puede, como dicen, bueno, te doy chance, son los que sufren por los problemas psiquiátricos como la esquizofrenia. Como muchas veces sabemos, pues la esquizofrenia hace que sean personas que tienen estos problemas, estas alucinaciones. O están motivados por estas alucinaciones, voces en su cabeza. Bueno, muchos llegan a culpar esta locura y bueno, es como se defienden ante dar o hacer este tipo de cosas crueles, ¿no? De igual manera considero, obviamente no es lo más recomendable decir, bueno, tengo esquizofrenia y por eso voy a matar, ¿no? Pero es como que la más común. Muy bien. Alguien que sufría mucho, que podría decirse que tenía esquizofrenia y realizó sus peligrosas atrocidades o estas mamadas, es Ed Gein, en el cual comentaba que, bueno, al momento de querer asesinar o hacer todas estas cosas a las mujeres, era porque se asemejaban a su madre difunta y su madre era la que le decía que las matara, ¿no? O la recordaba a su madre. Entonces, o de igual manera tenía como un complejo muy cabrón de su mamá y bueno, esto hacía que Ed Gein hiciera sus asesinatos, ¿no? Esto lo hizo por la esquizofrenia. Hay algunos que lo hacen o se les llama misioneros. Son los llamados apostólicos o que se creen que están haciendo justicia como personas que ellos consideran indeseables o que quieren destruir a personas que son peores que ellos, ¿no? En este caso, pues por lo regular llegan a ser prostitutas o miembros de algún tipo de cierto, de miembros de algún grupo étnico, mencionando que están haciendo un favor a la sociedad, ¿no? En este caso, o sea, conocemos mucho a Mark David Chapman, que asesinó a a John Lennon, a Jod Potkin Adams o esta famosa Island Woolworths, que bueno, yo la verdad quiero hacer un paréntesis con Island Woolworths. Siento que alguien no debió haber sido o no debería de estar catalogada como una asesina. Digo, obviamente sí está catalogada porque, bueno, como ya lo comenté, después de 3 asesinatos y de manera seguida te conviertes en uno. Pero no considero que haya sido como al 100% su culpa. Realmente ella tuvo mucha, mucha crueldad en su vida. No es que quiera justificar, es que es un debate, es algo muy cabrón. Digo, es que si no nos pusiéramos a platicar que todos, ¿no? Todos son justificables. Pero considero que Aileen, ella solamente tuvo una mala vida en la cual, pues, dedicarse a la prostitución y que los mismos clientes hayan sido unos hijos de perra con ella. Ella misma hizo que tomara una decisión de querer, pues, era, pues, vengarse por lo que la lastimaron, ¿no? Creo que se me hizo muy injusto la pena de muerte para ella. Creo que no debieron haberla matado. Creo que a lo mejor sí debieron haberle dado cárcel, pero a lo mejor darle, pues, la esperanza de poder salir y poder seguir con su vida normal. Pero creo que haberla dado pena de muerte para mí fue excesivo. Creo que no valía su muerte de esa manera. Pero bueno, cambiando de... Bueno, seguimos con los misioneros. Estos, como les comento, son los asesinos apostólicos, en la cual sus motivaciones, pues no son sexuales ni nada, solamente es por querer matar a las personas para dicho favor a la sociedad, ¿no? Esos son los famosos misioneros. Los asesinos con hedonismo es el tipo de persona, o el tipo de asesino, perdón, pues el simple hecho de placer. O sea, aunque las características que ellos disfrutan, algunos pueden deleitarse con la búsqueda de perseguir y encontrar y matar, mientras otros pueden estar principalmente motivados por actos de tortura. O sea, van al grano, van, lo que quieren es un cuerpo para torturar, o algunos, como les comento, perseguir, encontrar, torturar, abuso de las víctimas durante que estén vivas. Usualmente, pues, existe más un rasgo sexual en los crímenes. Les gusta sentir esta excitación al momento que los ven sufrir. Y algunos también tienen una oleada de excitación no necesariamente sexual, sino es una emoción en estas que se... Que bueno, algunas no, bueno, no es que ellos quieran disfrutarlo de manera sexual, sino que las violen, sino que les gusta asesinar a parejas que están teniendo o están juntas en una relación, y a ellos les causa un placer sin necesidad de tener físicamente a las víctimas. Hay una categoría de hedonismo. Existen tres tipos de asesino. El primero es el asesino motivado por emoción. Como les comento, les mata por emoción, que sienten, mientras sus víctimas mueren. La víctima tiene que estar consciente durante el ataque para que, pues, él se sienta o tenga un máximo placer posible. Bueno, usualmente es con actos sexuales. No ocurren después de la muerte, sino lo hacen durante o antes de la muerte, para que ellos escuchen el terror de sus víctimas antes de que mueran. El segundo tipo es el asesino motivado por lujuria. Este asesino es el que tortura y mutila a sus víctimas. Sus motivaciones son la lujuria y placer sexual, las cuales, bueno, como ya les había comentado, Ese tipo de asesinos se encuentran con evidencia de tortura y a veces faltando partes de cuerpo. O sea, hay una mutilación al 100%, porque inclusive a algunos les gusta conservar partes de sus víctimas como recuerdo, como trofeo, ¿no? La violación de sus víctimas del asesino, como ya les había comentado, hay actos de necrofilia y canibalismo. A pesar de eso, pueden asesinar rápidamente y rápidamente, como les comento, sus actos de necrofilia y canibalismo y guardarse su trofeo. Y el tercer tipo de asesino hedonista es el asesino motivado por beneficio. Existen igual los que tienen o que sienten poder y control. Este es el asesino en serie más común, el que por lo regular siempre vamos a escuchar. Posiblemente él no sea como un asesino serial constante, pero lo hace esporádicamente, pero al final sigue siendo asesino serial porque lo hace pues repetidamente, ¿no? Su principal objetivo a la hora de matar es obtener y ejercer poder sobre sus víctimas, que yo creo que viene siendo el de hedonismo, perdón, segundo, el que acaba de mencionar. Tales asesinatos, pues puede porque fueron maltratados de niños, se sienten pues muy impotentes y a menudo se satisfacen con prácticas que están vinculadas en formas de abuso que sufrieron ellos mismos, como ya les había comentado, esto por la parte de que sufrieron cuando fueron niños o adolescentes y esta es la manera de poder sacar como su frustración hacia hacia las personas que los llegaron a maltratar, ¿no? Muchos asesinos de este tipo abusan sexualmente de sus víctimas, pero difieren de los asesinos hedonismos en la que violación no se motiva por lujuria, sino por forma de dominación sobre el martirizado, o sea, que los martirizan y es como sentirse poderosos. No es que tanto se excite violarlos, sino porque se quieren sentir ellos como dominados. Algunos asesinos se puede que tengan características más de los dos tipos mencionados. Algunos pueden ser de mente y otros como misioneros. Tal vez no de manera ordenada, pero alternativamente. Y bueno, también hay algunos que es por la necesidad de poder o de lucro, ¿no? Y bueno, pues son prácticamente algunos de los del contexto de asesinos seriales. Obviamente este tema es muy, muy largo. Me gustaría hablar un poquito más del tema, pero bueno, como saben, no quiero darme la larga como siempre. Pero prometo traer otro episodio justamente de asesinos seriales, pero les voy a traer mis asesinos seriales favoritos míos, en los cuales, pues sí, yo sí tengo asesinos seriales favoritos. Como ya les había comentado, Ed Kemper es uno de los que más me gustan, hasta físicamente. Creo que si no se hubiera dedicado a ser asesino serial, con su inteligencia y su look nerd, a mí me hubiera gustado mucho en la vida real. Pero bueno, voy a traer estos temas de asesinos. Bueno, uno de mis asesinos son una lista de unos cuantos asesinos seriales que bueno, pues sí, tuvieron mucho, mucho impacto sobre sus historias de tortura, planeación, etcétera. Entonces prometo traérselos, se los prometo, meto. Y bueno, ya para finalizar el programa del día de hoy, justamente voy a hablar de la recomendación musical del día de hoy. De hecho, durante el programa estuvimos escuchando su disco, el Was It Did. Es lo que es. De Thundercat. Thundercat no lo he podido recomendar, sin embargo. Le hago mucho, mucho énfasis siempre que puedo a las personas que piden recomendaciones musicales. Y Thundercat lo conocí alrededor de hace 2 años aproximadamente.
Es conocido como Stephen Lee Bruner o como su nombre artístico Thundercat. De hecho, yo no sabía que era bajista de la banda Suicidal Tendencies. Después de que salió de esta banda, se hizo independiente, se hizo como solitario y ha trabajado mucho con Flying Lotus, que bueno, ya lo había recomendado anteriormente. Con Krenji Larmark, también ha trabajado con Bad Back No Good, y bueno, todo, como dicen, todo enlaza a todo, ¿no? Entonces, es uno de los de mis personajes favoritos o de mis artistas favoritos. Es buenísimo bajista como compositor, y realmente me encanta mucho. Tiene 4 discos. El primero, que fue lanzado en el 2011, que se llama The Golden Age de Apocalypse, es el álbum debut de Thundercat. El segundo álbum fue en el 2013, fue el segundo, que se llama Apocalypse. También muy, muy bueno. El tercer disco se llamaba Drunk, en el cual ya tuvo colaboraciones como Kenny Loggins, Michael McDonald, Kendrick Lamar, Pharrell Williams, Mac Miller, el difunto Mac Miller, del año 2017. Y hace un año, en el 2020, sacó el It's What It's, el cuarto álbum y último que sacó, el cual también, de hecho, incluso fue nominado como mejor disco en el género R&B. Y la verdad es que sí, está muy, muy bueno. De hecho, yo lo conocí con este último disco, y de ahí me fui con sus demás álbumes. Entonces, la verdad, sí vale muchísimo la pena que lo conozcan, que lo escuchen. No importa por qué disco empiecen, pero la verdad vale mucho la pena. Entonces, Thundercat, como les comento, es de un género, pues, de todo un poco. Tiene un poco de electrónico, acid jazz, psicodelia, thrash, R&B. De hecho, ha tenido muchas colaboraciones con realmente buenos compositores, como Kamasi Washington, Erykah Badu, Stanley Clarke. Y bueno, con los últimos asociados más comunes, o que más son más escuchados, como Flying Lotus, Kendrick Lamar, Mac Miller, Bad Back No Good, etcétera, ¿no? Él, bueno, toca el bajo, es muy bueno tocando el bajo. Realmente creo que es un máster en bajo. Creo que es uno de mis segundos favoritos después de Flea, de los Red Hot. Es cantante y compositor. Entonces, él toca bajo, es voz, y bueno, realmente es un cerebrito musical genial. Entonces, esa es la recomendación musical de esta semana. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Perdón si me alargué mucho. Perdón si a lo mejor no me entendí en algunas cosas, pero bueno, ustedes saben que de esto se trata: hablar pendejadas con un lenguaje coloquial. Y lo más importante, pues que yo me pueda desahogar, ¿no? Entonces, que ya me desahogué. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado. Les prometo traer el siguiente episodio con mis asesinos seriales favoritos o los que más me impactaron. Y ya saben, espero sus recomendaciones y sus, perdón, bueno, sus palabras. Ustedes, ¿a quiénes admiran como asesinos? No hay pedo, no vamos a decir aquí por qué lo admiras ni nada, sino sobre el simple hecho de que pues tenemos esa curiosidad o esa, ¿cómo decirlo? Fanatismo, no, no es fanatismo. No sé cómo se le pueda decir, pero el chiste de que nos gustan los asesinos seriales, nos gustan. Entonces, pues ni modo, es una locura interna que tenemos. Pero sin, obviamente, sin dañar a nadie. Pues gracias, carnales, por haber escuchado lo que nada le importa. Gracias por importarles. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día, noche, madrugada o la que sea.
por cierto, quiero hacer un pequeño énfasis o una pequeña... un pequeño agradecimiento a Marlene Yesenia Ramírez Lucero, el cual también, al igual que yo, es una podcaster en Anchor, en el cual la pueden localizar como Un Momento con Mar, el cual, bueno, también estoy empezando a escuchar sus episodios, que al parecer creo que tenemos muchas cosas en común, en el cual te agradezco mucho, Marlene, por haber escuchado un episodio y por haberme mandado una de tus anécdotas. Y te agradezco en serio mucho de corazón el tiempo y tus mensajes. Vamos a recomendarte, obviamente, impulsando aquí mismo, pues nuestros talentos no vistos por los demás. Pero bueno, si podemos darte un chance, claro que sí. Así que, carnalitos, busquen Un Momento con Mar, uno de sus episodios, o todos sus episodios más bien. Y bueno, al igual que ella lo usa como una terapia, entonces eso es lo que hace el feeling de un buen podcast. Así que bueno, mil gracias nuevamente, Marlene. Te mando un saludo desde Puebla. Muchas gracias por tus comentarios y por tus mensajes.
¿Qué onda, Gabs? Fue una fortuna poderte encontrar. La verdad sé que es un proyecto muy personal y que pues nació así por aburrimiento. Pero la neta, qué bueno que te aventaste, te felicito. Fluyes muy chido. Solo he escuchado un capítulo, que es este de las citas por apps. Y como dijiste, pues te voy a dejar mi anécdota. Creo que todas pasamos por lo mismo, porque siempre se trataba de morros que querían sexo luego. Que incluso me decían, pues si ya sabes para qué es esta app. ahora sí que ya te la sabes. Y no, o sea, bueno, yo tenía entendido que Tinder lo puedes utilizar, pues, no solo para eso, o sea, también se me hace como muy absurdo y muy patético que también que tengas que estar pagando. Ah, se va a cortar, voy a dejar otro mensaje. Continúo con el chisme. Bueno, total que conocí 2-3 morrillos y yo creo que al final del día, pues sí, o sea, sí te gusta el sexo y todo, pero, o sea, no lo des a notar luego, ¿sabes? O si no, empezaban a mandarme sus fotos, o luego, ¿qué onda? ¿Nos podemos ver ya? O luego, pásame tu WhatsApp. Entonces, la verdad, yo soy una persona demisexual, tengo que tener como cierta conexión con la persona, si no, pues nomás no voy a poder estar contigo. Entonces, pues a ellos se les hacía muy aburrido y pues me dejaban de hablar. Y era así como de, uy, no me bloqueaban, pero sí ya, o sea, llegó un momento en que ya me ignoraban. Y yo así como de, ay, váyanse a la chingada. Y pues bueno, se aprende. Y al final, pues yo creo que diste un mensaje muy importante, que también hay que cuidar con quién nos vemos, con quién estamos. Hay que... siempre hay que tener como esa cierta desconfianza de no dar ni la dirección, siempre verse en un lugar público. Creo que es como también de las cosas más importantes y hay que cuidarnos. Independientemente que seas mujer u hombre, creo que ambos tenemos que tener ciertas medidas para hacer este tipo de cosas. Que la verdad es que sí me da miedito, pero bueno. Pero pues nada, la neta sí voy a escuchar tus demás... tus demás episodios, me gustó mucho tu voz, cómo fluyes, o sea, es como una plática, o sea, es como muy, no está como robotizada, como forzada, ¿me entiendes? Es algo natural y eso es lo chido, te felicito y pues nada, te voy a agregar a Face.